Episodio 52. Los niños que cocinan comen mejor.
Bienvenidos a Los niños que cocinan comen mejor, el podcast de cocina y alimentación equilibrada de la red de escuelas de cocina Kitchen Academy, para padres y madres comprometidos con el poder que tiene aprender a cocinar para llevar una alimentación saludable. Cada semana te hablaremos de forma sencilla de los alimentos y sus nutrientes, de cómo combinarlos para hacerlos más atractivos y, cómo no, de cómo involucrar a los niños y niñas en la cocina del día a día, para que sean artífices de su propia alimentación.
Bienvenidos a un nuevo podcast de Los niños que cocinan comen mejor. Bueno, como siempre, estoy encantada de hablar con vosotros y en este podcast de hoy quiero hablar un poquito de prevención. De prevención en salud, de prevención de la salud de nuestros niños y una de las verdaderas epidemias, pandemias, llamémoslo como queramos, del siglo XXI, pero la obesidad infantil se está convirtiendo en una de las grandes enfermedades del siglo XXI. Leyendo distintos artículos y viendo distintos aspectos, ¿no?, de cómo se ha ido tratando y cómo se ha ido abordando este tema, siempre yo llevo a la mente la época en la que yo vivía, ¿no?, en mi infancia, que ya tengo una edad, en la que decían, ¿no?, que los niños que estaban gorditos eran los mejor alimentados y los mejores criados. Y no, ni los niños se crían bien por estar gorditos, ni además queman las grasas todo lo que deberían de quemar. Es decir, ya sabéis que hay que equilibrar, ¿no?, el equilibrio de lo que consumo con lo que yo voy a ir utilizando día a día. La alimentación infantil, sabéis que tiene sus falsos mitos, y estos falsos mitos los vamos transmitiendo de generación a generación, ¿no? Y realmente esos falsos mitos van muy, muy relacionados con el nivel socioeconómico y cultural de las familias, pero, en la actualidad hay doctores, ¿no?, como el doctor López Tajal, que dice que hay una manipulación intencionada. Es decir, que cada vez más, ¿no?, las grandes industrias alimenticias nos dicen cosas que luego no son verdad, ¿no? Dice que el doctor López Tajal dice que para quien la idea de que los niños no les daña lo que comen por su juventud orgánica es una mentira fabricada por la industria alimentaria y que luego pues la publicidad se encarga masivamente de trasladar esto. ¿Y quién es este señor? Porque me podéis decir, sí, Rosy, pero tú estás leyendo algo, me estás hablando de un doctor, pero este doctor, ¿qué prestigio tiene?, ¿no? ¿Cómo me puedo fiar yo de él? Bueno, pues este doctor es el doctor López Tajal y es un experto en medicina preventiva. Además es cirujano plástico. Y sobre todo, lo que él dice es que hay que prevenir. Que antes de que venga una enfermedad o antes de tener un deterioro físico, psíquico o mental, pues tenemos que prevenir que esto no ocurra y que por ello debemos de cuidar la alimentación de los niños desde los más pequeños. Él insiste que muchas veces empezamos a cuidar la alimentación cuando el niño está en nuestro vientre, es decir, cuando ya estamos gestándolo, que decimos, oye, que tengo que comer bien y me tengo que nutrir bien porque tengo que comer por dos, otro gran mito de los que hay, ¿no?, y de los que hacemos, ¿no? Pues realmente no tenemos que comer por dos, tenemos que comer bien y tenemos que comer de todos los nutrientes para que el feto también se alimente de esos nutrientes. Bueno, pues este doctor dice, bueno, pues eso es lo primero que tenemos que hacer, ¿eh? Primero, que en ese periodo la madre se alimente bien para que el feto tenga también una alimentación, una nutrición correcta. Y una vez que eso lo hacemos, ya estamos de alguna forma previniendo que ese niño en un futuro tenga problemas de obesidad. Porque López Tajal dice que hay una relación directa entre la dieta de la futura madre y entre la dieta de lo que tendrá el niño. Esto también es totalmente lógico. Realmente estamos hablando muchas veces que la alimentación es un acto social y que realmente los niños se alimentan y comen en función de lo que nosotros les ofrecemos, los padres, ¿no? Al final, la responsabilidad de que un niño coma bien o mal o regular es una responsabilidad del padre, de los padres de la familia. Y cuando yo digo que coma bien, regular o mal, no me refiero a que coma, que le guste una cosa más que otra, no, me refiero a que come de todos los nutrientes y que su alimentación es equilibrada y que nosotros los padres nos estamos preocupando y ocupando de que esa alimentación sea la correcta. Bueno, pues según este doctor López Tajal, dice que un exceso de kilos en la gestante favorece el nacimiento de bebé macrosómico. ¿Qué quiere decir el nacimiento de un bebé macrosómico? Pues el nacimiento de un bebé macrosómico es un niño o un bebé que pesa con más de 4,5 kilos. Y esto es una predisposición al sobrepeso. Bueno, yo a mi madre esto se lo echaba en cara muchas veces porque ella siempre, un poco en plan de broma y en plan de lo mal que lo pasó, dice que mi hermano, el mayor, pesó aproximadamente 5 kilos y medio y yo 5. Una niña, 5 kilos en aquella época, claro, ya quedó destrozada, dice. Pero la verdad es que en cualquiera de los casos, nosotros hemos tenido problemas de sobrepeso durante toda la vida. De hecho, mi hermano bueno, pues ha tenido que tener en cuenta esto y bueno, pues se ha cuidado un poquito más y ha tenido que tomar decisiones un poco más drásticas que no comento porque son parte de su intimidad. Pero que al final es verdad, ¿no? Que nosotros que fuimos niños que nacimos con un peso o como dice este doctor, con un... Como bebés macrosómicos, ¿no? Con más de 4,5 kilos de peso, pues eso al final ha inducido a que tengamos sobrepeso. ¿Por qué? Porque de alguna forma los patrones de alimentación de la madre ya estaban y han continuado durante el tiempo. Y bueno, pues es verdad que en aquella época, después de una posguerra, parecía que los niños que estaban gorditos pues estaban mejor alimentados y no tiene por qué que ser así, ¿no? Bueno, este doctor dice que no solamente esto, ¿no? No solamente lo que ha comido la madre puede predisponer, ¿no?, a ese sobrepeso, a esos problemas de obesidad, sino también que sigan comiendo bien durante la época de la lactancia, porque la época de lactancia es fundamental por temas de inmunidad y sobre todo porque la leche materna va a llevar todos los nutrientes de forma equilibrada, sí o sí nosotros lo equilibramos, porque si no, nuestro organismo magia tampoco puede hacer. Otra cosa importante, que estamos muy en la línea con este doctor y que es lo que yo quería comentar aquí, es que todos los problemas de alimentación se pueden evitar si hay una previa planificación, de la que ya hemos hablado y que tenemos muchos podcasts de los que hablar, ¿no? Planificar qué voy a comer. Que sea equilibrado en cuanto a nutrientes, que sea libre de azúcares industriales. Y cuando decimos libres de azúcares industriales es que intentamos evitar cualquier producto envasado, que revisemos cuando compramos jamón de York, un embutido que no tenga azúcares añadidos, que no tenga leche. Bueno, pues esas cosas que no tengan hidrato de carbono, que muchas veces te pones a ver y a leer las etiquetas y estás tomando más patata, agua y azúcares que jamón. Entonces, bueno, pues un poco el equilibrar eso, ¿no? Y nos dice que tengamos que simplemente teniendo un control de esto, un equilibrio y tener una alimentación rica en frutas, verduras, pescado y controlando la carne magra, pues que tendríamos casi todo solucionado. ¿Por qué hablo de este doctor? Y es que este doctor se preocupa mucho de la prevención, igual que nosotros. Y dice cosas como que todos lo tenemos como muy asumidas, pero que luego no ponemos el dedo, ¿no?, en la tecla o no sabemos muy bien qué comentar. Y yo os llevo hoy a la reflexión, ¿no?, a que reflexionemos sobre esto. Este doctor dice, la obesidad depende en un 30% de la herencia genética, 30%, y un 70% del estilo de vida. Dice, aunque no tengas unas nociones básicas, ¿no?, de nutrición, estamos obligados a aprender, ¿no?, para no dañar el futuro de nuestros herederos, induciéndolos a que tengan los mismos hábitos propios y la desinformación. Fijaos qué profundo es, ¿no? Él lo dice y lo advierte en Come y Crece, ¿no? Es el autor de Come y Crece, que es un libro que yo también os recomiendo desde aquí. Y, igual que nosotros, ¿no?, que decimos que los niños que cocinan comen mejor, que hay que introducirles dentro de lo que es su alimentación, que el conocimiento es poder, que lo hablamos muchísimas veces, él aquí dice, ojo, no podemos dañar el futuro de nuestros herederos, ojo, tú eres la clave, tú eres la tecla. Enmienda la situación, dice, tú puedes enmendarla, infórmate, estudia, utiliza las herramientas que están a tu alcance. Y luego es verdad que nosotros desde casa podemos hacer mucho. Yo creo que casi el 80% de la actuación viene desde casa, pero luego fuera del entorno familiar hay otra clave y estaréis de acuerdo conmigo que la otra clave que hay fuera de lo que es nuestro entorno es el colegio. El colegio donde no solo es necesario crear conciencia, sino también es necesario que haya un consenso, que se alcance un acuerdo entre padres, sanitarios, centros, para que se trabaje en clase, no solamente ya en la elaboración de los menús típicos, ¿no?, que es importante, ¿no?, que los niños que coman a comedor tengan una elaboración de menús semanales a base de productos de alto valor nutritivo, que no utilicen procesados, que tengan cuidado con el azúcar industrial, que de alguna forma, ahora hablaré sobre ello, tengan esa concienciación, ¿no?, sino que también se trabajan en clase sobre estos aspectos de una manera, como dicen ellos, más significativas, ¿no?, más experiencial, que sean los niños los artífices de sus propias dietas, si es necesario, según van creciendo. Y en ese sentido, bueno, pues desde Kitchen nos ofrecemos siempre las herramientas que tenemos a nuestra mano y estamos en la línea de lo que dicen, ¿no? Otra de las cosas que no quiero dejar de hablar, ¿no?, y que tenemos que tener en cuenta es eliminar otro mito, ¿no? Todos los zumos son sanos. ¿Perdón? ¿Cómo? ¿Me lo explica? ¿Cómo que todos los zumos son sanos? Los zumos industriales tienen muchísimo azúcar, lo podéis ver. El nivel de azúcar está súper, súper alto, con lo cual el que tú le des un zumo industrial no le estás dando nada sano, ¿eh? Es mejor que le des una fruta, en cualquier caso, antes que darle eso. Otras cosas de las que dijo el doctor, dice, ojo, cada vez se ven más a los niños barritas de estas energéticas, las mochilas escolares, snack, y ojo con ellas también. Mucho ojo. La industria nos vende cosas como sanas y realmente no lo son. Este doctor advierte del índice glucémico que tiene, dice específicamente, el organismo se ocupa rápidamente y el páncreas de procesar el metabolismo de estos carbohidratos que estamos recibiendo de absorción rápida, descuidando el procesamiento de las grasas, las cuales se van depositando y acumulando en diferentes áreas del cuerpo. Y así se va a crear la obesidad a medio y largo plazo. Fijaos qué importante. Y yo esto lo intento explicar y ahora lo ha explicado este señor muchísimo mejor que yo. Claro, creo que por eso es doctor y se ocupa de esto. Mirad. Todos los azúcares simples, el carbohidrato simple, que es normalmente azúcar, la glucosa, la sacarosa, cualquier azúcar, ¿no?, que estamos metiendo, las harinas, bien, pues son de absorción rápida. ¿Qué quiere decir? Que nuestro cuerpo lo va a adquirir de forma muy rápida y como llega, se tiene que metabolizar de forma muy rápida. El páncreas va a estar en ello y descuida otras cosas, como son las grasas, que pueden ser buenas de origen vegetal, de las que hemos hablado, pero que no va a poder utilizarlas o no va a poder en este momento procesarlas. Por eso es tan importante el que mi cuerpo no descuide esto. Y para que no descuide esto no podemos meter estos azúcares simples, ¿no? Porque al final se va generando la obesidad, ¿no? Otra cosa que tenemos tener en cuenta, es verdad que si el niño tiene actividad o las personas adultas tenemos actividad, pues se gastan de forma más rápida, nuestro páncreas tendrá que metabolizarla, o sea, no le da tiempo casi a metabolizarlas, casi que las gastamos, pero que esto no es tan rápido, ¿no? Entonces siempre nos dice que tengamos cuidadito y que tengamos ojo con esto, ¿eh? Y nos dice, un poco por poner también la clave de qué tienen que comer los niños, nos dice que el niño, que al ser activo por naturaleza, consume energía y que ese combustible le aporta los alimentos que sean especialmente ricos en vitamina B12, ¿no? Y que hay muchos con vitamina B12, como son los huevos, las aves, el pollo, el pavo, pescado y también en carne roja, pero que hay mucha carne, evitando la carne roja porque pueden comer. Y los frutos secos, de verdad, que tienen muchísima vitamina B12 y que se deben ir incluyendo poco a poco, pues en función de, ¿no?, del atragantamiento. Y ojo, que los niños no sean para nada alérgicos, que no tengan ningún tipo de alergia o intolerancia alimentaria. Y muchas veces me preguntáis, joy, ¿por qué la B12? ¿Por qué la B12? ¿Por qué somos tan importantes? ¿Por qué es tan importante? Bueno, pues es importante porque esta vitamina es esencial en la producción de glóbulos rojos, que sabéis que los glóbulos rojos son los encargados de transportar el oxígeno a los tejidos, ¿no? Y entonces es importantísimo que los niños hagan el consumo de esto. Además también de vitaminas A y E, que están en lechuga, pimientos, brócolis, zanahoria, porque también participa en la formación de colágeno, ¿vale? Que el colágeno es fundamental para nuestra estructura ósea. Podemos decir que es el pegamento natural de nuestro cuerpo. Así que, bueno, pues los niños que están en pleno desarrollo y que tienen que producir tejido necesitan, por un lado, proteína, por otro lado, esa oxigenación correcta y por otro lado, ese colágeno. Por eso la importancia de las vitaminas, ¿no? En verdad se necesitan todas las vitaminas para poder crecer. Yo os estoy diciendo, os estoy dejando algunas anotaciones, ¿no? Porque no puede faltar ninguna. He hablado de las B, pero la vitamina C son necesarias para todo tipo de inmunización contra virus, contra bacterias, y que las encontramos en cualquier naranja, mandarina, piña, en multitud de frutas. Bueno, por acabar esto, ojo, hay que, ya lo dijo Pilar en el anterior podcast, hay que eliminar los chuches, los caramelos. Es difícil erradicarlos, pero es que son adictivos, y entonces hay que intentar o sustituirlos o eliminarlos, ¿no? Porque los hiperestimulan y lo que hacen es excitarles, y cuando no lo tienen, pues lo que les provoca es mal humor, ¿no? Es como ese periodo de abstinencia, es que yo lo quiero, y entonces están sobreexcitados, están malhumorados. Entonces hay que evitar de todas formas el tenerlos y que los puedan consumir, ¿no? Entonces, por finalizar este podcast, que os recomiendo que os leáis este libro, Come y Crece, del doctor López Tallag, ¿no? Que es muy, muy fácil de entender, ¿no? La necesidad de incluir a los niños dentro de nuestras de lo que es la elaboración de las comidas, lo que es importantísimo, no solamente concienciarnos a nosotros de esa necesidad, sino que sea algo que se pueda impregnar en la familia en el total, que es un libro súper, súper divertido de leer, súper fácil, súper sencillo, una guía para los padres, pero también un libro de apoyo para los niños. Y como siempre, nuestras herramientas, ahí están. Nuestras herramientas que os van a acompañar siempre, nuestros productos, la escuela infantil, para que ellos vayan aprendiendo a cocinar semana tras semana, nuestros campamentos o días sin cole, para que empiecen a tener ese contacto con la cocina, y por supuesto nuestra escuela online. Y si queréis también trabajar con ellos, nuestros talleres en familia. No os dejo más porque tenéis toda la documentación y todos los pasos para que en un futuro nos podamos ver. Cuando vosotros queráis, siempre estamos a vuestra disposición, bueno, pues para ayudaros en este camino, ¿no?, de la alimentación sana y equilibrada. Un saludo y hasta pronto.